Hola a todos quienes están conectados a la transmisión. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de poder compartir con ustedes. Es muy grato tener este espacio en donde podemos estar comunicados y a su vez también tomar este tiempo juntos para adorar, para tener comunión unos con otros y a su vez también tener este espacio para poder escuchar la palabra de Dios. El mensaje que hoy día quiero compartir se llama Vestido de Gloria en lugar de ceniza. Puede que este mensaje haya generado algo de expectativa con respecto a lo que quiero compartir. Y me gustaría que podamos revisar algunas cosas que están a través de escritas a través del libro de Isaías. En el libro de Isaías nosotros tenemos algunas profecías que Isaías escribe y a través de este mensaje yo quiero de alguna forma que podamos pensar acerca de qué significa lo que quiero comunicar. Así que fíjate en un detalle que es muy interesante porque el mensaje se llama Vestido de Gloria en lugar de cenizas. Entonces quiero señalar algunas cosas que habla acerca de este contraste entre lo que es estar vestido de gloria y también estar de alguna forma vestido de cenizas. Entonces aquí nosotros vemos este mensaje que es muy común en el antiguo Israel, que hablaban acerca de este contraste, y es bien interesante porque cuando hablamos acerca de la ceniza, es un símbolo de humillación. Generalmente se relaciona con el dolor, el luto, la desolación, la aflicción, el dolor profundo o tristeza que una persona pueda estar experimentando. Entonces, si nosotros estamos frente a un dolor profundo, necesitamos un amor profundo que nos sane. Y también este símbolo de la ceniza habla acerca de un arrepentimiento genuino. También hace mención acerca de tener voluntad para poder hacer los cambios de corazón. Y de ese modo comprometernos con humildad y sencillez a seguir la voluntad de Dios. Así es que este mensaje acerca de vestido de gloria en lugar de ceniza, tiene un objetivo con respecto al hecho de que podamos examinar algunas cosas que estamos viviendo y en qué forma Dios desea vestirnos de gloria. Pero antes de vestirnos de gloria tenemos que estar conscientes que cuando nosotros venimos al Señor generalmente estamos vestidos de ceniza. Hay otro hecho también que nosotros notamos en el Antiguo Testamento y particularmente muy usado por los profetas. Ellos hablaban acerca del cilicio, y el cilicio era un tipo de tejido áspero que incomodaba el cuerpo, era como un saco. No sé si ustedes se acuerdan o han visto estos sacos de papa que son como tejidos, digamos, de un tipo de hilo, ¿ya? Que es como grueso y áspero. Eso básicamente es el cilicio, era como hecho de pelo de cabra. Y esto hablaba un poco acerca de aceptar el trato de Dios para poder hacer los cambios a nivel del ego, de alguna forma para tratar el orgullo, la soberbia y la altivez. Entonces quiero poner en contexto para que podamos entender este mensaje vestido de gloria en lugar de ceniza. Cuando nosotros hablamos acerca de la ceniza, te voy a leer algunos textos que encontré que son interesantes de poder revisar, porque Jeremías 6:26 dice que Dios dice a Israel, hija de mi pueblo, dice, ciñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Es extraño este mensaje, es extraño estas palabras, pero tienen un contenido muy profundo, porque lo que Dios está haciendo a través del profeta Jeremías es haciendo un llamado al pueblo de Dios para el arrepentimiento, un llamado a la humillación, un llamado a la humildad. También nosotros vemos en Génesis 37:34 que un hombre llamado Jacob, cuando se enteró que su hijo había muerto, en este caso su hijo José, que fue de alguna manera vendido por sus hermanos, para ser esclavo en Egipto y que lo dieron por muerto, dice la Biblia que Jacob rasgó sus vestiduras y se puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo José por muchos días. También nosotros vemos que cuando en el libro de Esther vemos que hay peligro de la extinción del pueblo de Dios, Mardoqueo, dice, se vistió de cilicio y ceniza cuando se vio enfrentado al edicto del rey Asuero. En este sentido, Mardoqueo unió lo que tiene que ver la oración, la intercesión, el ayuno con esto, con este acto de humildad, de pedirle al Señor que lo librara de sus enemigos. Y nosotros vemos también esto cuando David se vistió de cilicio y cenizas cuando muere su hijo Betsabé. La Biblia menciona acerca de David que fue castigado a causa del adulterio y la muerte de Urías. Pero esta experiencia de David nosotros la encontramos en donde él dice que se viste de esta forma, y esto era simplemente para presentarse delante de Dios con un profundo arrepentimiento por el pecado y la iniquidad. Nosotros también vemos, por ejemplo, que hay una mujer que es hija de David, Tamar, que fue violada por uno de sus hermanos, y ella dice que puso ceniza sobre su cabeza. En un sentido, ella fue una mujer que se sintió muy expuesta a la vergüenza. Entonces, nosotros vemos esto aquí, que tiene mucho sentido y significado esto. Nosotros también vemos, por ejemplo, el profeta Daniel. El profeta Daniel, él estaba viendo que se estaban cumpliendo los 70 años de esclavitud en Babilonia, y el profeta Daniel dice que volvió su rostro a Dios en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Entonces, vemos cómo esto del cilicio y de la ceniza está muy presente en el Antiguo Testamento y de alguna forma nos ayuda a entender este mensaje acerca de cómo Dios desea vestirnos de gloria. Vestirnos de gloria es precisamente lo positivo de este mensaje, y quizás lo difícil de asimilar del mensaje tiene que ver con el cilicio y la ceniza. La verdad es que creo que ninguno de nosotros quisiera estar de alguna forma vestido de cilicio y de ceniza, porque es estar en una situación y en una posición bastante incómoda. Pero claramente vemos en la Biblia que esto tiene una connotación profunda a nivel espiritual y que es una manera en cómo los hijos de Israel, los hijos de Dios, en este caso los profetas, los reyes y los sacerdotes, tuvieron un acercamiento a Dios para poder experimentar la gloria de Dios. Así que esto es bien interesante poder entender, porque si nosotros queremos ser estas personas que vamos a experimentar la vestidura de la gloria de Dios, tenemos que entender que hay procesos internos que debemos realizar en donde tenemos que humillarnos delante de Dios, o tenemos que presentarnos con humildad delante de Dios con el propósito de que la gloria de Dios venga sobre nosotros. Ahora, esto no es como un prerrequisito o una condición, pero sí tiene que ver con nuestra actitud frente a Dios, frente a su palabra, frente a sus promesas, frente al llamado que Él nos ha hecho. Una de las características claves de las personas que buscan a Dios y que han experimentado la gloria de Dios sobre su vida son personas que tienen un hambre insaciable por buscar la voluntad, el consejo y la voz de Dios. Nosotros vemos a través del profeta del libro de Isaías que él prevé que el Mesías que vendrá, tendrá dos fases de cumplimiento en su venida. La primera fase del cumplimiento de la venida del Mesías es el año del jubileo. El año del jubileo es el año de la buena voluntad de Dios, es el año de libertad, es el año de la recuperación de los destituidos y destruidos. Pero también el profeta menciona en Isaías 61 que hay un día de venganza del Dios nuestro. Fíjense la diferencia entre un año de jubileo, que para nosotros los occidentales representa 365 días, y un día de venganza del Dios nuestro. O sea, tenemos más tiempo de jubileo que día de venganza. Esto es maravilloso porque muestra claramente el carácter de Dios El carácter de Dios siempre está en función de traer un año de jubileo con el propósito de que nosotros podamos experimentar su buena voluntad, que es agradable y perfecta, que nos va a permitir entrar en el año de libertad, en el año de recuperación de lo destituido y destruido. Y el día de venganza del Dios nuestro es una mención que aparece en Isaías 61, pero es una omisión en el ministerio de Jesús. Jesús dijo que él venía a predicar el año de jubileo, el año agradable del Señor. El día de venganza es precisamente una de las segunda etapa o la segunda fase del cumplimiento mesiánico. Pero dentro de lo que es el mensaje de Isaías encontramos dos partes que son bien interesantes. Y aquí quiero entrar básicamente en lo que tiene que ver con la vestimenta de gloria. En la primera parte encontramos que el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí y el Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí hay una mención de buenas nuevas que se le da a los pobres. También hay una mención acerca de que el Espíritu de Dios está sobre mí para traer sanidad a los quebrantados de corazón. Aquí hay una mención de sanidad para los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos. Aquí hay una mención acerca de traer libertad a las personas que están bajo cautividad o en esclavitud, dar vista a los ciegos y liberar a los que están oprimidos bajo aflicción. Entonces, aquí nosotros vemos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que está en el Mesías y que es el Espíritu que está en los hijos del Mesías o en aquellos que nos hemos identificado con el Mesías, nosotros tenemos el Espíritu de Dios para hacer estas cosas. Y esto, de alguna manera, tiene que ver con parte del propósito y la misión del Mesías. La parte 1, el Espíritu del Señor está sobre él. La parte 2 es bien interesante porque habla acerca de que el Mesías ha venido a consolar a los enlutados. Los enlutados son aquellas personas que han tenido alguna pérdida. Son personas que probablemente están en luto por causa de que perdieron a alguien importante en su vida, a alguien amado en su vida. También menciona que el Mesías ha venido a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Esto habla acerca de que los afligidos de Sion, los afligidos de la ciudad de Dios, los afligidos del lugar donde Dios habita, se les dé gloria en lugar de ceniza. Y aquí se hace la mención de la palabra ceniza y también la mención de la palabra gloria. Entonces, como ya vimos la palabra ceniza, quiero de alguna forma que podamos entrar en lo que tiene que ver con estar vestido de gloria. Dice, óleo en lugar de luto. Óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces aquí hay varias cosas que son interesantes que a veces hemos ignorado o las hemos pasado por alto cuando nosotros hemos recibido a Jesús. Claramente Dios, cuando viene a vivir dentro de nosotros a través de su Hijo, Él trae consuelo por nuestras pérdidas, trae consuelo a nuestros dolores, trae consuelo a aquellos lutos que hemos vivido. Todos nosotros hemos experimentado situaciones difíciles donde hemos visto la muerte de alguien o la muerte de algo en nuestra vida. Entonces, lo que Dios hace es traer consuelo. Él también trae una orden celestial. Hay una orden del cielo, hay una orden del reino de los cielos hacia la tierra para traer lo que dice aquí, gloria en lugar de ceniza a las personas que están afligidas. Óleo de gozo. Esto tiene que ver con un aceite que es derramado en nuestra vida, que es un aceite que trae gozo en lugar de luto. Aquí también se hace la mención de un manto de alegría. Un manto de alegría. ¿Recuerdan ustedes que cuando el hijo pródigo regresa a casa, una de las cosas que el padre le da es un manto? Es un manto. El manto tiene que ver con protección, tiene que ver con respaldo, tiene que ver con que estás bajo mi abrigo, como dice el Salmo 91, que habitamos bajo el abrigo de Dios, bajo las alas de Dios. También tienes que recordar que hay un manto de colores que Jacob le dio a su hijo José. De 12 hijos, un manto de alegría es un manto de colores. Es un manto que refleja muchos colores como las emociones. Y esto habla acerca de que es un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Hay muchos creyentes que viven enlutados, afligidos, viven todavía de alguna forma destinados a vivir una vida con un espíritu angustiado. Pero la Biblia menciona que nosotros como hijos debemos vestirnos de gloria. Vestirnos de gloria porque nuestra vestidura fue cambiada. Hemos recibido consuelo, hemos recibido gloria, hemos recibido óleo de gozo, un manto de alegría. Y la Biblia menciona que estas personas que han experimentado este poder del Mesías en su vida son llamados árboles de justicia. Se les menciona como árboles de justicia. El Salmo capítulo 1 dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que nuestra hoja no se cae y damos fruto a su tiempo. Y esto tiene que ver con ser árboles de justicia. Es decir, estamos plantados en el río de Dios, estamos plantados en el río que fluye de Jesús desde nuestro interior. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Esto quiere decir que todo aquel que está en el Mesías es un árbol de justicia, un árbol que está plantado en el río de Dios. Tú eres un plantío de Jehová y tú has sido creado para la gloria de Dios. Y fíjate lo que dice el profeta, dice que las personas que están experimentando esto en su interior, personas que han recibido el consuelo, personas que han recibido la gloria, personas que han sido bautizadas con el óleo de gozo, personas que tienen el manto de alegría, estas personas dice que van a reedificar las ruinas antiguas, van a levantar los asolamientos primeros y van a restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Yo no me puedo imaginar que una persona que esté enferma en su alma, que esté enferma en su mente, que esté enferma en su espíritu, pueda tener la fuerza y la fortaleza para reedificar las ruinas antiguas, o para levantar los asolamientos primeros, o restaurar ciudades arruinadas y escombros de muchas generaciones. Solo las personas que han experimentado esta unción que viene del Señor, esta unción que viene del cielo, es precisamente aquellos a los cuales Dios les da esta misión de dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos de la aflicción. Así es que estamos frente a algo que es bastante poderoso, porque cuando nosotros leemos esto, el profeta de Dios, el profeta que escribe el libro de Isaías, nos está diciendo que Dios se ha dispuesto que tú vuelvas a tu origen, se ha dispuesto que tú vuelvas a tu estado original. En un sentido, hay un reseteo, hay un volver al origen, un volver a lo que es el diseño de Dios. Esto tiene que ver con que tú comienzas de nuevo, no como un esclavo, sino como un hombre libre. La experiencia del pueblo de Israel fue que ellos, por causa de la desobediencia, por causa de no creer a Dios, estuvieron bajo el dominio enemigo. Pasaron por periodos de esclavitud y fueron pisoteados y humillados por los enemigos de Dios. Pero Dios, a través del profeta Isaías, nos está diciendo, el Mesías ha venido, el Mesías viene, el Mesías está por venir y él hará una obra gloriosa. Esta obra gloriosa va a comenzar en el interior de los seres humanos y van a empezar a experimentar el reino de Dios, de tal manera que esto va a salir de adentro hacia afuera. Y ellos van a convertirse en árboles de justicia. Es decir, un árbol que da sombra, un árbol que da frutos, un árbol que está reverdecido. Esto es lo que está diciendo el profeta. Y yo lo que observo es que la mayoría de los creyentes viven atrapados por las experiencias del pasado, y las experiencias del pasado de alguna forma hacen un bloqueo en la mente. Cada experiencia humana, de hecho los judíos la tuvieron, los hebreos vivieron experiencias humanas con enemigos, con reinos, cuando estuvieron bajo desobediencia y de alguna forma cayeron en esclavitud. Cada experiencia humana nos deja huellas o grietas en el alma que son difíciles, incluso delicadas de tratar y abordar. Esto nos deja con un vacío en el espíritu. Y el vacío en el espíritu se asocia porque nuestra mente se bloquea para no acceder a la fuente de vida que proviene de Dios. Entonces, es bien interesante esto porque claramente aquí estamos hablando acerca de que nuestra mente, que tiene que ver con esa parte del alma, esa parte de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad, por causa de la experiencia humana, quedan huellas y grietas de tal manera que a veces resulta difícil o es muy delicado tratar y abordar. La mayoría de los creyentes a veces los escucho diciendo esto: yo no soy quien para perdonar, yo no merezco perdón, yo no puedo volver atrás y arreglar el pasado, lo que está hecho ya no lo puedo remediar. Así es que si tú me estás escuchando y de alguna forma estás conectado a esta transmisión en vivo y puedes compartir este mensaje con alguna persona que tú creas que le pueda servir, yo quiero señalarte algunas cosas que son importantes para que tú puedas pasar de estar vestido de ceniza, de silicio, a estar vestido de gloria. Y de alguna manera quiero referirme a algunas cosas que menciona el psicoanálisis. Por ejemplo, ellos hablan acerca de que han descubierto que la memoria tiene una parte consciente e inconsciente. La parte inconsciente es donde el dolor se reprime, se aloja en esa habitación del dolor. De alguna forma es una habitación de tu ser en donde tú allí guardas lo que te ha afectado. Y lo que te ha afectado afecta lo que piensas, lo que sientes y la manera en que tomas decisiones cuando estás bajo presión. Allí, en esa habitación, se aloja el intruso del desprecio, que afecta tu autoimagen. Te ves como una persona que está vestida de silicio y está vestida de ceniza. Una persona que está vestida de espíritu angustiado, una persona que está vestida de aflicción. Allí se anidan los recuerdos dolorosos o heridas que han sido provocadas por el abuso, el abandono o el rechazo. Y lo que hace precisamente el inconsciente es de alguna manera aislarnos o desconectarnos de la realidad, porque a veces causa mucho temor llegar a ese lugar porque hay un dolor muy profundo. Pero como dije en el comienzo de este mensaje, donde hay un dolor muy profundo, hay un amor muy profundo, un amor que excede a toda experiencia humana, un amor que excede a tu conocimiento. Ese amor profundo de Dios quiere llegar a lo más íntimo de tu ser. Ese amor es alto, es ancho, es profundo y es alto. Hay una parte de tu ser humano que reprime y encierra experiencias, experiencias que tú censuras, experiencias dolorosas, experiencias vergonzosas, experiencias traumáticas. Estas son precisamente las cosas que aparecen en nuestra vida cuando estamos bajo presión y a veces no entendemos cómo actuamos porque no hacemos lo que queremos, no hacemos lo que deseamos, sino lo que aborrecemos, lo que detestamos. Eso es lo que dice Romanos 7. Entonces actuamos desde el modo inconsciente y reaccionamos. El pasado influye en la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos y proyectamos eso hacia los demás. Incluso también eso afecta cómo vemos a Dios o cómo creemos que Dios nos ve. A veces no le damos importancia, pero tenemos temor, tenemos vergüenza, tenemos miedo, tenemos dudas. Tenemos incredulidad, a veces explotamos con ira, vivimos episodios de impotencia y lujuria. Y estas cosas nos controlan a un nivel inconsciente que no somos capaces de procesar porque ignoramos cómo hacerlo y tampoco tenemos el valor de abrirnos para poder experimentar sanidad. La Biblia menciona acerca del Mesías. Dice, él no gritará ni elevará su voz para hacerse oír en público. Esto habla acerca de que el Mesías va a hablarnos de manera muy amable, nos va a hablar de una manera que va a producir un acercamiento en nosotros. Él nos va a hablar para lograr un trabajo en el silencio de nuestro corazón. Y nos va a llevar a un punto en donde nosotros podamos confiar en el favor que Él dispone para que nuestra vida pueda experimentar nuevos resultados o resultados diferentes. Dice que Él no quebrará la caña cascada o la caña rota, ni apagará el pábilo que humea. o el pábilo débil. La Biblia menciona, dice, que no quebrará la caña cascada, y esto tiene que ver como esta pieza de bambú. La pieza de bambú es muy frágil, no es como el coligüe es una pieza maciza, completa. El bambú tiene un orificio y es muy frágil. La caña cascada es como el bambú. Dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Esto tiene que ver con que no va a apagar tu vida si está humeando, porque alguna vez hubo fuego allí, pero la falta de fuego es porque no hay oxígeno. Jesús, el Mesías, es muy diferente a los líderes mundiales. El siervo del Señor es muy diferente a las personas que gobiernan. Fíjense más o menos cómo funciona esto. Los que están en el poder son personas que gobiernan desde la influencia y los medios para imponerse, para mantener el control y el poder sobre los más débiles, sobre aquellas personas que no tienen derechos, personas que han sido víctimas de abuso, aquellas personas que no tienen voz, los no nacidos, los que no tienen hogar ni alimento. Esos son aquellas personas que Jesús está buscando para manifestar su reino. Aquellas personas que necesitan a un líder son aquellas personas a las cuales Jesús está buscando. Una de las cosas que describe el profeta Isaías es que describe al Hijo de Dios. Y Jesús dijo claramente, si el Hijo de Dios nos liberta, vamos a ser verdaderamente libres. Así que una cosa es clara y es importante explicar. Los hechos del pasado no podemos cambiarlos. Pero sí, por la gracia de Dios, podemos modificar, podemos cambiar o ajustar las consecuencias del pasado. A partir de la sabiduría y de la gracia de Dios, podemos ajustar nuestra percepción del pasado. Podemos sanar nuestra memoria y recuerdos. Podemos ir a esa parte inconsciente de nuestro ser y, de alguna manera, permitirle al Espíritu de Dios que venga a vivir en nosotros y que se manifieste en nosotros. El pasado no resuelto es como que si tú estuvieras cargando piedras en tu mochila. Me refiero en tu mochila como a tu corazón. La Biblia menciona, y de hecho esto lo ratifica la ciencia, que los anhelos más profundos del ser humano son la búsqueda de significado, de seguridad y sentido de la vida. Cuando estas cosas no están presentes, se transforman en una búsqueda insaciable del corazón. Y generalmente los seres humanos buscamos fuera de la voluntad de Dios para nuevamente experimentar frustración, ofuscación, depresión, ansiedad y quedar atrapados en la idolatría. En Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 14, dice que los seres humanos tendemos a cavar cisternas rotas que no retienen agua. De alguna forma lo que dice el profeta es que el ser humano está quebrado. Está roto, está fisurado por dentro. Posee la imagen de Dios, pero es como un espejo quebrado que se ve como una imagen distorsionada. La mente y el cerebro son aspectos diferentes que cooperan mutuamente. La mente es intangible, invisible y espiritual. El cerebro es la parte física. La mente es aquella parte de mi ser que piensa, siente y decide. Y allí es donde nosotros imaginamos. Es allí donde nosotros pensamos, es allí donde nosotros meditamos. Y nuestros pensamientos generalmente no están alineados con el pensamiento que Dios tiene acerca de nosotros. Muchas veces también pasa que tenemos esta imagen distorsionada acerca de Dios. Hay una técnica japonesa que se llama Kintsugi, que permite que podamos reparar vasijas de alto valor que han sido rotas o quebradas. Estas piezas se pegan con un cordón de oro, y de alguna manera este cordón de oro, una vez que de alguna manera junta las piezas, tú puedes ver esa vasija de alto valor con una belleza impresionante. Así que quiero animarte a que tú puedas ver la belleza de tu pasado, que tú puedas pedirle a Dios que venga a reparar, más aún, que Él venga a transformar tu vida, tu corazón, tu pasado. No dejes que tu pasado te haga ver mal, Porque a los ojos de Dios, tu pasado puede ser transformado con el propósito de que tú puedas salir de esta vestidura de ceniza y de silicio y seas vestido de gloria. En la actualidad, muchas personas buscan apoyo en la psicología, en la psiquiatría, pero la terapia no logra ser efectiva cuando tú no cooperas. El ser humano necesita aprender a procesar, darle un nuevo significado a la experiencia y aceptar que se debe tratar con aquellas cosas que negamos, bloqueamos o resistimos. De ahí está la diferencia entre una laguna y un río. Las personas que toman conciencia comienzan a ver las posibilidades y en un acto de obediencia a Dios comienzan a perdonar la ofensa, se perdonan a sí mismos y se dan paso a la sanidad y la restauración de Dios. Ahí recién comienzan a ser vestidos de gloria. A eso se le llama que tú y yo dejamos que fluya el río de Dios en nuestro interior. Hay ríos de Dios en tu interior, ríos que han sido depositados en tu interior. Hay ríos que necesitas liberar a través precisamente del pensamiento, de la emoción y de la voluntad de tu alma. Necesitas que esos ríos fluyan. Son ríos de sabiduría, son ríos de inteligencia, son ríos de consejo, ríos de poder, ríos de conocimiento y de temor del Señor. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 19, menciona que el enemigo levanta banderas. Cuando el enemigo levanta banderas es porque él está presumiendo que tiene algún tipo de victoria sobre ti. Pero la Biblia menciona que el enemigo levanta banderas, pero cuando el río de Dios fluye en tu interior, esas banderas comienzan a ser derribadas. En otras palabras, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo comienza a revelarse en tu vida, comienza a desvelarse, a correrse el velo en tu vida y comienzas a ver la realidad del reino, comienzas a ver la realidad de quién tú eres y el enemigo pierde fuerza, pierde control, ya no tiene autoridad ni poder sobre tu vida. La Biblia habla acerca de que hay argumentos, altiveces y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos habla acerca de quién es Dios y de quiénes somos. Cuando nosotros estamos bajo el velo, estamos sin revelación, generalmente estamos bajo el yugo opresor. Pero cuando viene la revelación de Dios a nuestra vida, entonces lo que estamos experimentando es la unción de Dios. Y esa unción lo que hace es que pudre el yugo. El yugo que está controlando tu vida, el yugo que está sobre tus hombros, el yugo que te tiene bajo esclavitud, bajo aflicción, bajo espíritu angustiado. Ese yugo se pudre porque la unción de Dios está dentro de ti. Entonces tú puedes filtrar los pensamientos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso dice el salmista en el capítulo 30, versículo 11, me desataste el cilicio. Es decir, me quitaste el saco de papa, me quitaste lo incómodo, me quitaste aquello que en cierta forma me tenía bajo opresión, bajo aflicción, bajo espíritu angustiado. Me quitaste eso y me ceñiste, dice, de alegría. Isaías 62 habla acerca de que nosotros vamos a ser corona de gloria en la mano de Jehová. Corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más, dice el profeta, te llamarán desamparado o desamparada, ni en tu tierra nunca más se dirá desolado o desolada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está siendo derramado en tu interior. El Salmo 147 habla acerca de que Dios va a exaltar a los humildes, a las personas que se humillan, a las personas que buscan a Dios, a las personas que reconocen a Dios, los va a exaltar. El Salmo 51:17, que dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. ¿Por qué? Porque Dios se ha propuesto mirar al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra con el propósito de vestirlo de gloria en lugar de ceniza. Yo quisiera dejarte algunas ideas que sería bueno que pudieras poner en práctica y que te van a ayudar para profundizar en este mensaje. Primero que nada, aprende a estar solo, aprende a tomar tiempo en donde puedas pensar, escribir, ordenar y proyectar. Haz este ejercicio porque de esta manera tú vas a poder ver con más claridad y conectarte con tu ser interior, conectarte con lo que Dios ha depositado y ha puesto en ti, ver el valor de lo que tú eres, apreciar lo que Dios ha puesto como capital de fe, de promesas, las profecías que Dios te ha dado. Tómate el tiempo y comienza a tomar estos tiempos para orar por aquellas cosas que Dios ha depositado en tu interior. Aprende a ver las posibilidades. Alimenta tu corazón de la palabra de Dios. Solo el ejercicio de esta disciplina en tu vida va a llenar tu corazón de fe y osadía para que puedas orar y puedas esperar nuevos resultados. Aprende a verte como el hijo favorito de Dios. Esto no es un llamado a ver la gracia barata, sino es un llamado a ver que Dios te ha favorecido y que su bendición está sobre tu vida. Aprende a conocer a Dios en lo invisible. En lo invisible, a veces cuando estamos atravesando situaciones difíciles, momentos difíciles, pareciera que Dios no se ve, pero aprende a ver a Dios en lo invisible, los pequeños detalles. Aprende a entender que Dios es el que tiene poder para componer lo que está descompuesto. Él tiene poder para arreglar y hacer que puedas avanzar a pesar de tus enemigos. Aprende a entender que Dios está trabajando a tu favor porque las cosas que te están ocurriendo están ayudándote a bien, con el propósito de que puedas ver a Dios en cada momento, en cada situación, porque cada situación que estás viviendo, Dios la usa conforme a su propósito para que seas transformado a la imagen de su Hijo. Aprende a soportar las pruebas con paciencia y fe. Saca el oro que llevas dentro y dalo a tus enemigos. No te desgastes con emociones destructivas. Ama más si es necesario, perdona más si es necesario. En la adversidad, Dios te hará más fuerte, te hará más valiente y más tolerante que tus enemigos, que tu adversario. Aprende a no compararte con otros cuando estés en medio de las situaciones que estás viviendo. Aprende a tener sano juicio. Sé agradecido con Dios por aquellas cosas que Él ha hecho a tu favor, las cosas que ha hecho en el pasado y lo que está haciendo ahora en el presente. Aprende a bendecir a aquellos que le está yendo mejor que ti. Dios te dará el doble de lo que ellos han recibido, porque estás viendo la bendición de Dios en sus vidas. Y cuando tú bendices a alguien que está bendito, esa bendición es como un boomerang, viene de vuelta. Así es que, amados, estoy aquí para decirte que Dios te está vistiendo de gloria en lugar de ceniza. Dios te está vistiendo de gloria en lugar de ceniza. Es maravilloso lo que Dios está dispuesto a hacer si tan solo nosotros aprendemos a ver no solamente lo visible, sino lo invisible. Cada uno de nosotros tiene una corona de gloria. Cada uno de nosotros tiene un diadema de gloria en la mano. Quiero decirte lo siguiente. La corona habla acerca de la autoridad, de la posición, de la confianza, de que Dios cree en ti. El diadema tiene que ver con la autoridad y poder. Así es que aprende a verte tal cual como Dios te ve. Y entiende que tú y yo vamos a estar siendo constantemente desafiados. El enemigo busca que tú no te veas como Dios te ve, no te aprecies como Dios te aprecia, no te ames como Dios te ama. Así es que yo quiero orar por ti y pedirle al Espíritu Santo que venga sobre tu vida con poder, porque tú y yo estamos aquí para experimentar la bondad del Señor. Padre, yo quiero darte las gracias por cada una de las personas que está conectada. Gracias por las personas que han hecho sus comentarios, las personas, Señor, que están conectadas a la transmisión en directo y las personas que van a escuchar el mensaje. Pido, Señor, que tu reino venga. Pido, Padre, que tu presencia venga. Pido que tu Espíritu Santo venga sobre cada persona que está conectada y aquellas personas que van a recibir este mensaje. Espíritu de Dios, ven, Señor, y haz que cada persona pueda ver cuán importantes son para ti, Señor. Señor, quiero soplar esto sobre cada persona. Tú no quiebras la caña cascada, por muy frágil que se vea nuestra vida, por muy débil, por muy vulnerable que se vea nuestra vida, por muy quebrada que esté, tú no quiebras la caña cascada, sino que tú estás aquí, Señor, para reparar, para restaurar, para sanar. Tú no apagas el pábilo que humea. Lo que tú haces, soplas con tu aliento, Señor, para traer oxígeno de vida y para que se encienda el fuego en nuestro corazón. Yo oro por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que cada persona que está aquí pueda verse como lo que dice el profeta Isaías. El propósito del Mesías es, literalmente, traer consuelo a los que están enlutados. Señor, yo oro por el consuelo para aquellas personas que están en luto. Ordeno en el nombre de Jesús que las personas que han experimentado aflicciones reciban gloria en lugar de ceniza. Oro, Dios, por óleo de gozo cayendo sobre cada persona que está triste en el nombre de Jesús. Oro para que las personas puedan recibir un manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Y oro, Señor, para que cada persona pueda verse como un árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor, y que cada persona pueda reedificar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos primeros, restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Padre, bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, amados, que tengan una muy buena semana y recuerdo a cada uno de ustedes que el día miércoles vamos a tener la oportunidad de escuchar a Timothy Lester con el tema El Yo Único. Estamos compartiendo este link de Zoom a través de WhatsApp de Iglesia La Viña y también estamos haciendo anuncios a través de Facebook y también de Instagram para que puedas estar atento a lo que vamos a estar compartiendo con Timothy Lester y Raimundo Erickson. Es un tema muy interesante porque habla acerca del yo único que tiene que ver con la parte activa, emotiva y reflexiva de nuestro ser. Y es muy, muy valioso porque Timothy Lester va a estar hablando acerca de cómo eso influye en nuestras relaciones y cómo podemos mejorar nuestras relaciones con otras personas. Así que no te pierdas la conexión que tenemos esta semana y a su vez también conéctate con los grupos pequeños, con los grupos que están funcionando durante la semana, a grupos pequeños de hombres, de mujeres, los grupos de jóvenes. Así que no te pierdas la oportunidad de participar en cada una de las instancias que tenemos de grupos pequeños. Por otro lado, te animo para que puedas seguir avanzando a través de College Avanza, donde estamos discipulando a través del material de Alfa y otro grupo que está estudiando espiritual mi cuerpo. Y te desafío para que puedas seguir creciendo y aprendiendo. Aprovecha estos espacios para que Dios haga sus depósitos en tu interior. Que Dios les bendiga. Nos vemos.